Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente en este su programa Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos y como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, mi buen y excelente amigo José López Zamorano, por esa calurosa y muy especial bienvenida a nuestros radioescuchas a través de Bienvenidos a América. Sabemos que ustedes aquí encuentran su casa.
Pues calor es lo que necesitamos, mi querido Silverio. Una tarde lluviosa aquí en la capital de los Estados Unidos. No muy fría, no muy fría, vamos a decirlo así, pero sí medio lluviosa, triste, gris. Así que esperamos que esto se componga en los próximos días y sobre todo que se componga porque ya empezaron las votaciones tempranas en todo el país, mi querido Silverio. Más de 13 millones de personas ya votaron. Como sabemos, en 37 estados del país y el propio Distrito de Columbia se permite votar antes de la elección. En unos estados es porque se puede dar una excusa, porque alguna razón médica, algún viaje, las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Pero en otros estados, simplemente sin excusa, ni pretexto, ni justificación, se puede votar de manera temprana en 3 estados del país. Incluso se tiene que votar a través del correo. Pero estamos viendo números impresionantes. Estoy muy entusiasmado, Silverio, porque en estados como Florida hay 100% más participación latina en esta etapa del voto temprano que la que hubo en 2012. Muy buenas cifras. Hablamos en este programa de estas estadísticas y encuestas de que decía que había poco entusiasmo latino. Pues vamos a ver, la moneda está en el aire. Por lo pronto, Florida está haciéndolo muy, muy bien en términos del voto latino y en muchos estados hay gran participación. Así que ojalá esta sea una fiesta cívica generalizada y todo mundo participe para votar. Es sumamente importante, mi querido Silverio.
Claro que sí, José. También quería recalcar las posiciones de los diferentes candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Hillary Clinton apoya una reforma migratoria con camino a la ciudadanía. Donald Trump quiere construir una muralla entre México y Estados Unidos. Jill Stein se opone a la deportación y apoya el acta de los soñadores o la ley de los soñadores. Y Gary Johnson quiere facilitar la inmigración para trabajar en Estados Unidos y apoya una reforma amplia y comprensiva.
Sí, es muy importante. Nosotros aquí no le decimos por quién votar, pero ponemos las cartas sobre la mesa para que las personas que pueden hacerlo, aquellas personas que son elegibles para votar, es decir, que son ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento o por naturalización, que son mayores de 18 años y que ya están registrados para votar, lo hagan. Todavía hay tiempo en muchos estados de registrarse. No es demasiado tarde en algunos lugares. Chéquenlo con sus oficinas locales, pero es sumamente importante que participen, como también es importante, Silverio, que participen en este programa. Faltaba más, faltaba menos. Llámenos con sus preguntas, dudas, quejas, todo lo que tenga que ver con migración al teléfono de siempre de confianza, el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. No se puede hacer más fácil que eso. Recuerden, eso sí, que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Sumamente importante porque a lo largo de la semana, varias emisoras nos difunden. Gracias, gracias de verdad, se los agradecemos mucho. Tanto en la mañana, en la tarde, como en la noche, varios días de la semana, a veces el fin de semana. Así es que es muy importante que para las llamadas lo hagan desde el principio del programa, por favor, a las 2 de la tarde, tiempo del Este. No se esperen a la mitad, 3/4 partes. No se esperen al final, desde el principio, para que el abogado tenga mucho tiempo de responder con lo mayor grado de precisión posible sus interrogantes. Y también, por supuesto, nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@bienvenidosradio.com. La repito, abogado@bienvenidosradio.com. Sumamente importante en este caso que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron. Entre más detalles nos pongan en sus correos, mucho mejor. Y por si fuera poco, también nos pueden seguir en laredhispana.org, www.laredhispana.org. Realmente se los recomiendo, mucha información irrelevante e importante sobre temas de migración, educación, salud, espectáculos, deportes. Ahora que ya nos llegaron las cifras del aumento de las tasas de seguro médico, realmente muy importante estar informados de todas las opciones posibles para tratar de que nuestro dinero nos alcance lo más posible, mi querido Silverio. Es sumamente importante el tema de la salud para nuestra comunidad hispana, como también, por supuesto, la educación, la migración, los empleos. Así que mucha información muy útil que va a encontrar allí en la redhispana.org. Y sin más preámbulo, mi querido Silverio, vamos a seguir platicando del tema de las elecciones y del voto latino, pero vámonos primero con nuestro amigo Eduardo, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Adelante, Eduardo, ¿cómo estás?
Oh, sí, buenos días, muchas gracias.
Buenos días, Eduardo, bienvenido a nuestro programa de Bienvenidos a América.
Muchísimas gracias, abogado. Mire, tengo una pregunta para usted.
Adelante.
Mire, yo entré a Estados Unidos en el 2001, en el 2002, marzo del 2002. Y pues por el cerro, pues, caminando.
Sí.
Y no tuve ninguna detención, no fui intervenido por migración. Y tengo un récord limpio y he estado al corriente con mis impuestos, con mis taxes. ¿Puede mi mamá peticionarme a mí? Soy soltero, tengo 54 años.
¿Y su mami es ciudadana americana?
Sí.
Ah, bueno, muy bien, Eduardo. Claro que sí. ¿De qué país es usted?
Mexicano.
Usted es de México, precioso, hermoso país de México. Que Dios bendiga a México. Bueno, claro que sí. Su señora madre, siendo ciudadana americana, lo puede peticionar sometiendo el formulario I-130. Y tengo buenas noticias y tengo malas noticias, Eduardo. Las buenas noticias es que hoy, 27 de octubre de 2016, si somete la petición su mami, solo le cuesta $420. Pero que a partir de diciembre 23, 2016, la petición va a subir $115 y va a pagar $535. De modo que, por favor, no retrase el proceso de someter la solicitud, la petición familiar que su mami va a hacer a nombre suyo para México. ¿Usted es casado o soltero?
Soltero.
Soltero. Entonces, pues lo único, la mala noticia, mi estimado Eduardo, es que va a tener que esperar pues mucho tiempo, porque en este momento para México se están procesando los casos que se sometieron en el año 95, en abril. Es una larga espera, yo lo sé, pero obviamente que tenemos que pedirle al Congreso, al presidente de los Estados Unidos, que por favor escuche al pueblo mexicano, americano, para que aumente el número de visas, para que no tengan que esperar 20, 25 años por una visa de residente. Gracias, Eduardo, y saludos allá a los amigos de Yakima, Washington, el estado de Washington.
Fíjate, curiosamente, muchas gracias, Eduardo, saludos a todos los amigos que nos escuchan allá por Radio Cadena, por cierto, muchos abrazos, muchas gracias. Washington es uno de los tres estados del país, junto con Oregón y con Colorado, donde el 100% de los votos se hacen por correo. Así que usted, si usted va a Oregón, al estado de Washington, a Colorado, a buscar filas de votantes, siento mucho decepcionarlo, no las va a encontrar. Todos los votos se hacen por correo. Un tema muy interesante, Silverio, que le evita a las personas tener que hacer fila. No hay pretexto de que hoy no tengo que ver el fútbol ni nada, señores. Por correíto y todos votando. Así que vamos a ver qué tal participan nuestros amigos latinos allá en esos tres estados, donde hay muchos hispanos, especialmente en el estado de Colorado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Llámenos 1-800-248-3232. Le insistimos, no se esperan al final. 1-800-Ciudadano. Regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa.
estudio publicado en el British Medical Journal reporta que unos compuestos llamados flavonoides podrían contribuir en parte a la razón por la cual algunas frutas y algunos vegetales nos podrían ayudar a perder peso, así como lo oyes. Estudiaron a más de 124,000 hombres y mujeres mayores de 24 años y hallaron que las frutas y los vegetales que contenían cantidades elevadas de antocianinas, flavonoides y otros compuestos que parecen ser altamente beneficiosos para el control de peso. En este momento seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? Te cuento. Entre ellos están las manzanas, las peras, las moras y los pimientos. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Los niños latinos tienen acceso limitado a parques, áreas de juegos y otros lugares recreativos.
La evidencia muestra que crear rutas más seguras hacia las áreas recreativas puede ayudar a que los niños latinos estén más activos.
Los acuerdos de uso compartido entre las escuelas y las comunidades permiten que los niños usen las áreas de juegos y los campos deportivos de las escuelas fuera de las horas de clase.
Los estudios han demostrado que solucionar las preocupaciones de los directores de las escuelas sobre la responsabilidad civil y la necesidad personal e involucrar a la comunidad en la creación de los acuerdos de uso compartido puede fortalecer estas asociaciones.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la redhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En Inspirulina.com, Berna Iskandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí a su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, que por cierto se encuentra, como ocurre varias veces al año, en receso. En esta ocasión, por supuesto, porque los legisladores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se encuentran en este momento haciendo campaña para las elecciones del 8 de noviembre. Como ustedes saben, de los 435 escaños en la Cámara Baja, se ponen a juego los 435, la totalidad. En el caso del Senado es solamente una tercera parte. Bueno, los expertos estiman que los demócratas tienen buenas posibilidades de ganar, de recuperar el control del Senado, donde solo requieren ganar 4 escaños para empatar a 50. Y entonces, si ganara Hillary Clinton, el presidente, vicepresidente Tim Kaine sería el voto decisivo en el Senado. O requieren ganar unos 30 en la Cámara de Representantes. Se ve más complicado allí para los demócratas, pero va a ser muy interesante porque entre mayor sea la diferencia de voto en esas elecciones, aumentan o bajan las probabilidades de que los demócratas recuperen el control del Congreso, lo cual podría tener un efecto, por ejemplo, en que haya menos problemas para aprobar iniciativas como la reforma migratoria. Así que las personas que quieran participar en el proceso electoral, ya lo saben, no se trata solamente de votar por el presidente o la presidenta del país. En este caso hay dos mujeres candidatas, Hillary Clinton y Jill Stein, y dos hombres, Donald Trump y Gary Johnson del Partido Libertario, sino que también se trata de elegir a todos los representantes de las legislaturas federales y estatales y algunos otros cargos públicos en este 8 de noviembre. También, por supuesto, hay algunas iniciativas a votación. Se va a votar, por ejemplo, la ley para hacer legal a marihuana en 5 estados del país. Hay otras ordenanzas locales. Aquí en el Distrito de Columbia se va a votar para ver si se convierte en el estado número 51 del país. Así que es un proceso muy interesante en el que la mayoría de las personas que son elegibles, pues deberían de participar. Y tenemos un correo, Silverio, si te parece.
Sí.
Lo manda nuestro amigo Ramsés. Dice lo siguiente: él es nacido en Nogales, Sonora, México. Vive allí mismo todavía. Por ser frontera y por costumbre, nos dice Ramsés, es muy común que vayan de compras, esparcimiento o a visitar familiares a los Estados Unidos. Nuestro amigo Ramsés tiene su visa B1, B2 y la Sentry. Él tiene una carrera de ingeniería industrial y una maestría en administración cursadas en México y ha trabajado en la industria maquiladora por 16 años. Nos dice Ramsés que él tiene un conocimiento amplio acerca de las manufacturas y planea dar consultorías a empresas sobre el tema. Él pregunta si sería legal, viviendo en México y con estas visas, ofrecer sus servicios de consultoría en los Estados Unidos, y de ser así, ¿qué documentos requeriría Silverio Coy?
Bueno, gracias a nuestro amigo Ramsés, que nos sigue allá desde Nogales, México. Tiene visa de turista, 1B2.
B1, B2 y la Sentry.
La Sentry. Y que obviamente puede, como visitante, venir a los Estados Unidos y visitar. Ahora, si él está en México y trabaja desde México, en una área donde su especialidad ayuda, beneficia a empresas en los Estados Unidos. Las empresas en los Estados Unidos lo pueden emplear siempre y cuando él no esté viniendo a Estados Unidos a trabajar. Esa es la distinción muy importante, porque no puede trabajar con ese tipo de visa que tiene. De modo que si quiere trabajar para una empresa, tendría que la empresa someter una solicitud dándole un tipo de visa, ya sea de no inmigrante para trabajo temporal o de inmigrante para trabajo permanente. Gracias, Ramsés, por su correo electrónico. Y quiero recordarles a todos, amigos, José, que sí. A partir del 23 de diciembre todo sube 21%, prácticamente todas las solicitudes, peticiones familiares de trabajo. Hay algunas que suben hasta un 150%, de modo que no esperen. Si usted cree, tiene un familiar ciudadano americano o residente permanente, hagan la petición antes del 23 de diciembre 2016.
Hay que anotar la fecha, 23 de diciembre. Te recordarás que en años anteriores, Silverio, cuando había y se anticipaba o anunciaban estos aumentos de precios de las tarifas para trámites migratorios, se registraba un repunte extraordinario de personas que se querían volver ciudadanos, traer familiares. Pues ojalá sea el caso. Ojalá sea el caso. Todavía tenemos a 8 millones, 8 millones de residentes legales permanentes en este país, de todos colores y sabores, de todas las nacionalidades, que no se han hecho ciudadanos y que ya son elegibles. Más de 8 millones, ¿eh?
Y de una cifra impresionante. ¿Y de 3 millones de?
De latinos, mexicanos, la mayoría, hombre. Es una
hermanos
cosa que...
De México, hermanos de México. ¿Qué pasa, hermanos de México? Decídense, hagan la petición. Después de diciembre 23 van a tener que pagar más dinero, aproximadamente $45 más.
Y hablando de eso, les recuerdo que el gobernador del Estado de México, que es aledaño a la Ciudad de México, el gobernador Erubiel Ávila, yo estuve hace unos meses con él en un evento que tuvo en la ciudad de Chicago, y anunció, reiteró y refrendó que iba a poner a disposición, ¿verdad?, a través de las casas de mexiquenses en Estados Unidos, $1,000,000 para financiar, $1,000,000, se oye, $1,000,000 para financiar los procesos de naturalización de los mexicanos en los Estados Unidos. Inicialmente dijo que iban a ser los mexiquenses, o sea, los que nacieron en el Estado de México, pero después se extendió a todos, así que ahí hay una buena cantidad. Y acuérdense también, mis amigas y amigos, que hay más de 1,000,000 de personas que se podrían beneficiar de la exención del pago del proceso de naturalización, siendo mexicanos, por vivir bajo determinados límites de lo que se llama aquí las líneas de la pobreza. Así que muchas personas podrían ser ciudadanos absolutamente gratis, se protegen contra la deportación, se blindan con cualquier posibilidad de que los quieran devolver a México por algún incidente, y además pueden volverse ciudadanos para ejercer plenamente sus derechos políticos, cívicos en este país. No hay pierde, no hay pierde. No. Además, como en caso mexicanos, puedes mantener la doble nacionalidad. Como mi
mejor
hijo,
noticia,
por ejemplo, doble nacionalidad, claro. Señoras y señores, no hay ningún problema. Muy bien, y seguimos con los correos, Silverio, este nos lo manda nuestra amiga Patricia. Dice lo siguiente: ella vive en los Estados Unidos desde el 98. Tiene nuestra amiga Patricia una hija ciudadana que tiene 25 años de edad. Su marido se hizo ciudadano hace 3 años. Después de esto metieron los papeles de nuestra amiga Patricia a migración. Y cuando mandaron pedir el perdón, le fue negado, Silverio. Muy malas noticias para nuestra amiga Patricia, le fue negado. Ella pregunta si existe alguna esperanza de que todavía pueda arreglar su situación. Su marido tiene diabetes, que no está muy avanzada, pero bueno, ya se va a retirar a los 66 años. ¿Cómo ves, Silverio?
Bueno, a nuestra amiga Patricia le podemos decir que puede volver a someter la solicitud de perdón antes de que suba el precio, primero. Segundo, tiene que ir donde un psiquiatra o psicólogo clínico, su esposo, para demostrar que si le niegan el perdón, él, su esposo, sufriría un castigo extremo, y tiene que también visitar a un especialista en las finanzas para que pueda presentar un reporte financiero de la familia. En este caso, le aconsejamos a Patricia que visite a un abogado migratorio para que pueda presentar todos los argumentos de hecho y de derecho a favor de su solicitud.
Me queda una pregunta, Silverio, como ignorante que soy de este laberíntico proceso de leyes migratorias, ¿verdad?, que son como de un tamaño de lo que eran antes los directorios telefónicos.
Sí.
¿Cuántas veces tienes la opción de pedir el perdón y apelar la negativa de que te lo dieran? ¿Una, dos, tres, o es indefinido?
No se puede apelar, pero sí puede volverlo a pedir con cambio de circunstancias. Cambio de circunstancias. O esperar a que el cónsul le niegue la visa de residente y volverlo a pedir. O sea, es ilimitado siempre y cuando tenga cambio de circunstancias, porque si no, en realidad está perdiendo su dinero, está perdiendo tiempo, porque si va a someter el mismo argumento y los mismos hechos, pues le van a dar el mismo resultado.
Y en este caso la circunstancia nueva, adicional, sería, por ejemplo, la enfermedad del esposo.
Es una parte,
es
correcto.
Una porción, por ejemplo. Bueno, muy interesante. Bien, por eso es mejor tener un abogado de su lado, hombre, que hacerlo líricamente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Llámenos 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo.
¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Me ha venido a ver desde hace como 15 años uno de mis pacientes. Y también soy la doctora de su mamá. Bueno, recientemente su mamá ha tenido una serie de accidentes cerebrales que han hecho que su mente y su estado físico cambien de una forma muy dolorosa para todos. Ahora depende de que alguien la cuide en cada momento porque no puede movilizarse sola. Bueno, el paciente que se ha dedicado toda su vida a cuidarse él, se pasaba 3 horas en el gimnasio todos los días y es muy bien parecido. Ayer me dijo que tuvo que pasar una desgracia para que él aprendiera una lección, que muchas veces pensamos que el dar de nosotros nos quita y que él se ha dado cuenta que su vida nunca ha estado tan llena como ahora que él le da más tiempo y cariño a su mamá. Así que la moraleja de esta historia para ti que me escuchas es procura llenar más tu vida hoy dando cariño que al fin no cuesta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
A veces nos perdemos en debates de opiniones sobre el modo correcto o incorrecto de criar a nuestros hijos. Si está bien forzarlos a comer con horarios o dejar que coman a libre demanda. Si está bien o no retirar los pañales a los 2 años. En fin. En inspirulina.com, Bernie Skandar nos invita a pensar fuera de la caja y dejarnos guiar por los niños. Porque muchas veces nos enfrascamos en defender nuestras opiniones y perdemos de vista que el asunto realmente importante no es el debate entre adultos, sino preguntarnos qué siente el niño. Se trata de sintonizar con nuestros hijos y estar dispuestos a comprender sus reales necesidades y deseos. Vale la pena preguntarse cuántas de nuestras creencias y costumbres actuales siguen teniendo vigencia. Si la vida es cambio constante, hay que atreverse a romper con esa consistencia y ensayar nuevas maneras más respetuosas y compasivas con nuestros hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, y como cada semana muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y correo electrónico. Bueno, mi querido Silverio, probablemente un duende en la línea que se nos acaba de escapar por aquí, pero vamos a tratar de recuperar la línea con mi amigo Silverio Coy. Le vamos a pedir a nuestros ingenieros que nos avisen una vez que ya estemos restablecidos con Silverio. Y voy a aprovechar estos minutos, pues nuevamente para insistir, la verdad, el programa pasado lo hicimos y yo creo que es bien importante estar insistiendo en la posibilidad, en la necesidad de que todos nuestros amigos latinos que ya son elegibles para votar lo hagan este 8 de noviembre. Se habla siempre de que si somos el gigante despierto, que si el gigante dormido, que si taciturno. Vamos a dar una muestra de realmente de responsabilidad cívica y romper todos los techos, todas las predicciones a la alza de que vamos a ser 13 millones. Ojalá esas cifras se rompan y el 9 de noviembre podamos platicar de la gran fiesta cívica de la participación hispana, latina, hombres, mujeres, de todos en las elecciones. Ya recuperamos la línea de nuestro amigo Silverio Coy. Y nuevamente, Silverio, te pido que por favor compartas con nosotros tu número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Mi teléfono es 703-998-8507. 703-998-8507. Y mi correo electrónico es coyley, coyley.usa@libelipequeñavpequeñae.com.
Muchas gracias, mi querido Silverio. Y vámonos para Oregon, otro de los tres estados que donde se puede votar o solo se puede votar por correo. Ya tenemos en la línea a nuestra amiga Leticia. Bienvenida, Leticia, al programa. Buenos días por allá, por la costa oeste del país. ¿Cuál es tu pregunta para Silverio?
Buenos días. Mire,
buenos días.
Mi esposo peticionó a mis hijos, pero perdió los documentos, los pidió en el 95. Ahora quiere pedir un FOIA. Pero no sé si tengan que firmar también ellos o qué riesgos hay.
¿Dónde están sus hijos?
Pues unos aquí.
Todos acá, bien. Bueno, Leticia, ¿y su esposo es residente o ciudadano americano?
Es ciudadano.
¿Y cuando los peticionó, era ciudadano o residente?
No, era residente.
Entonces después se hizo ciudadano. ¿En algún momento después del 95 él se ha mudado de dirección?
¿Perdón?
¿Se ha mudado de casa su esposo después de que peticionó a sus hijos?
Pero ha mandado a su nueva dirección de migración.
Siempre lo ha reportado. Muy bien. Entonces, debe de pedir a través de el formulario G639, que es el formulario para pedir copia completa de su récord migratorio, lo que él ha sometido, porque si ha perdido los papeles... En este momento, ¿en qué edad tienen sus hijos?
Todos son mayores de edad.
¿Están casados, solteros?
Unos están solteros.
¿Y de qué país son? ¿De México?
De México, sí.
De México. Entonces, si están solteros, en este momento se está procesando la prioridad, o sea, los casos que se sometieron en abril del 95. Muy acertado. Si son casados... Pues es muy posible que todavía tengan que esperar más tiempo porque se está procesando los casos de diciembre del 94. Debe de obtener copia de esos récords. No hay peligro porque su esposo es ciudadano americano y él va a pedir todos los récords relacionados con él. De modo que lo haga, llene el formulario, lea las instrucciones y complete bien el formulario para que le respondan del centro de información que está en Lee Summit, Missouri. Muchas gracias allá por su sintonía, Leticia, en Oregon.
Muy bien, muchas gracias, Leti. Vamos ahora, seguimos en la costa oeste de Silverio. Vamos ahora con mi amigo y tocayo, José, que nos llama desde Fresno, en el estado de California. Tocayo, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, bienvenido al programa.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el abogado sobre... el caso de mi tío. Mi tío aplicó para residencia permanente. Aplicó para la ciudadanía, pero no se la dieron porque ya tenía residencia permanente. Le dijeron que cuando fue a la entrevista le negaron la aplicación porque no recibió, creo que dijo un waiver, después de que lo deportaron la primera vez. Entonces mi pregunta para el abogado es, él ya tiene la residencia permanente, pero le negaron la ciudadanía. ¿Tiene que hacer algo o nomás espera hasta que se le acabe la residencia permanente?
Bueno, José, gracias por su sintonía allá en Fresno, California, bello estado de los Estados Unidos. Nosotros no podemos asesorar a nadie a través de terceras personas. Es lo primero que tiene que saber José. Y segundo, en términos generales, cuando uno es residente permanente, después de 5 años de ser residente, puede pedir la ciudadanía y si está casado o casada con ciudadano americano a los 3 años. Si le han negado la ciudadanía porque tuvo una deportación y no obtuvo un perdón, yo le recomiendo a cualquier persona que nos escuche que pida una copia completa de su récord migratorio con el formulario G639. Ahí usted se entera qué pasó con su caso de deportación, por qué le aceptaron como residente después de que usted había sido deportado. Esa es una pregunta que yo me haría. Y cuando tenga esos documentos, José, o cualquier persona que esté en esa situación, puede ir donde un abogado migratorio y decirle, por favor, explíqueme lo que pasó en mi caso. De modo que esa es mi recomendación, José, que obtenga copia de su récord migratorio completo desde que entró a los Estados Unidos, el proceso de deportación y también cómo obtuvo la residencia permanente para que entonces pueda replantear su caso para la ciudadanía americana. Gracias, José, por su sintonía.
Muchas gracias, amigo José. Y ahora seguimos con otro José, hombre, es el día de los Josés aquí. Nos habla mi tocayo desde Des Moines, Iowa. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. No, mire, mi pregunta para el abogado es que yo metí unos papeles en el 95 por ahí, me aceptaron y me dieron 3 permisos, y después me negaron. Pero yo tenía unos casos en California de me agarraron con droga como en el 84, como 3 paquetitos de heroína en la bolsa, y eso se me hicieron una felonía, y mi señora y su petición era residente, y ya la última cita que fui con el abogado allá en Minneapolis, me dijeron que no, nomás me dijo la entrevista ahí que no, nomás que fuera para allá abajo a ver si me daban otro permiso. Ya no me dieron permiso para trabajar y ya aquí agarré un abogado aquí, pero pues ya me dijo el abogado que tenía que ir a California a agarrar un criminalista para que me tumbara ese caso y después a lo mejor un perdón. ¿Qué el abogado qué me podría aconsejar?
Bueno, a nuestro amigo José en Des Moines, Iowa, bello estado de los Estados Unidos, gracias por su sintonía, José. Recuerden, amigos, que una felonía para un extranjero por posesión o distribución de droga o solo posesión de droga constituye generalmente una felonía agravada. Eso quiere decir que el castigo para el extranjero es más severo. Es doble castigo, de modo que por esa razón, bajo la ley de inmigración, todos los casos de droga se consideran, si son posesiones o distribución de droga o posesión de parafernalia, y si es cocaína, la única excepción es 30 gramos o menos de marihuana para poder pedir un perdón. De modo que yo le recomiendo a nuestro amigo José que obtenga todos los récords acusatorios y los finales dispositivos de la corte donde fue la felonía, y que con esos récords usted vaya a un abogado migratorio y le pregunte directamente, ¿soy elegible o no para un perdón? Esa es mi recomendación, José. Gracias por su sintonía en Des Moines, Iowa.
Así es, amigos. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Des Moines, Iowa. Muchas gracias, tocayo, por la llamada. Vamos a una pausa, Silverio. Regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Los niños latinos tienen acceso limitado a parques, áreas de juegos y otros lugares recreativos. Los modelos de calles abiertas pueden transformar un espacio urbano, normalmente reservado para autos, en un ambiente seguro para promover actividades sociales saludables y conectar los vecindarios.
Un modelo de calles abiertas usado en una comunidad latina en Chicago conectó 4 millas de calles y creó más oportunidades para andar en bicicleta, de caminar y de otras actividades para más de 10,000 residentes.
Necesitamos su ayuda para educar acerca de cómo los acuerdos de uso compartido y las mejoras de las calles alrededor de las escuelas y las comunidades pueden ayudar a prevenir la obesidad entre los niños latinos.
Para más información, visita salud-america.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con 3 o 4 mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados bien informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración, es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con 1, 2, 3 abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo. Aunque pague una consulta, es algo que vale la pena. Es tan importante su caso para no cometer un error.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Entre las competencias más apreciadas en el liderazgo actual está la inteligencia emocional. Y un líder debe ser emocionalmente maduro para afrontar las situaciones difíciles o adversas. También debe ser persuasivo. Y el líder debe saber cómo inclinar la balanza hacia su forma de pensar o abordar las situaciones. Porque la persuasión bien empleada es clave en la transformación positiva de las organizaciones hacia una cultura de proacción y prevención. Alberto Ray nos cuenta en inspirulina.com algunas características de un líder persuasivo. Primero, conoce a su audiencia, obteniendo como ventaja hablarles en su lenguaje y llegarles de forma asertiva. Segundo, se conecta. Acepta el punto de vista de aquel que trata de convencer y construye sus argumentos con las ideas de la audiencia. Y tercero, emplea un lenguaje corporal positivo. Soy Eli Bravo y si quieres más información sobre este y otros temas, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigos, amigos, ya estamos de regreso en su programa con el buen abogado Silverio Coy, que nos acompaña como cada semana. Silverio, si el bloque pasado fue de los Josés, este bloque es de las Marías, te informo. Tenemos dos Marías en la línea, vamos a empezar con la primera María y vamos a ver si podemos sacar las tres llamadas de este bloque, también nuestra amiga Odila que está hablándonos desde Tucson, Arizona. Vamos primero con nuestra amiga María desde Orlando, Florida. Adelante María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes.
Buenas tardes María, bienvenida. Ah, ¿cómo le podemos orientar?
Háblanos un poquito más fuerte María, por favor.
Sí, mire, tengo un trámite en... De mi papá, que hace casi van a ser 20 años este año. Y él era residente cuando metió la aplicación. Ahora hace unos 5 años que es ciudadano. Lo metió como en el... Fue en el 96, en diciembre 96.
Pero, ¿de qué país es usted, María?
México.
En México, ok. En diciembre del 96, ¿y qué edad tiene usted? ¿Y si y usted está casada o soltera?
Soltera, 37 años.
Muy bien. María, para el caso de México, y hemos aquí siempre abogado con mi buen amigo José López Zamorano a través de Bienvenidos a América, que el Congreso de Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos expanda, aumente el número de visas para el hermano país de México y sus inmigrantes que quieren hacerse, quieren legalizarse, quieren hacerse residentes permanentes. En este momento, María, como usted es ciudadana de México y además es soltera, 37 años de edad, el proceso está detenido en abril del 95. Si su papá lo sometió en el 96, recuerden que para México esta categoría aumenta cada mes una semana. Entonces va con un paso de tortuga, desafortunadamente. Por eso se ha tardado tanto, María. Me imagino que esa espera es agotadora para usted, María, y para todos los hermanos de México. Pero tenga fe que ya casi va a llegar. Si fue en diciembre del 96, ya está en abril del 95. O sea que haga de cuenta que cada mes aumenta una semana y de esa forma puede proyectar. Gracias, María, allá en Orlando, Florida.
Así es, muy bien. Muchas gracias a María. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá a través de la 99.7 FM. Muchas, muchas gracias. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Odila, que nos llama desde Tucson, Arizona, un estado que, por cierto, siempre ha sido republicano y ahora parece, bueno, desde el 96 que no se va por los demócratas cuando votaron a favor de Bill Clinton, pero ahora parece que está en juego. Así que vamos a ver qué pasa. Muy interesante la elección de este año. Adelante, Odila, ¿cuál es tu pregunta? Está el abogado contigo.
Sí, mire, una hermana mía aplicó por mí en el 2001, ya tengo 15 años. Y no ha habido nada. Yo tengo una hija. En ese tiempo mi hija estaba chiquita. Y no, pues nada, no ha habido. Yo necesito, porque es una necesidad la que yo tengo de agarrar la residencia. Porque
¿de qué país es usted, Odila?
¿Dónde?
¿De qué país es usted?
México.
Bueno, en este momento, recuerden, y amigos y amigas de México, acabo de explicar eso antes con la señora que nos escucha allá en Orlando, Florida. Recuerden que para México, desafortunadamente, la lista de espera es mucho más amplia, más grande. Y para México, en este momento, se están procesando los casos que se sometieron en mayo del 97. Si el caso suyo es del 2001, recuerden, Odila y amigos todos de México que están peticionados por sus hermanos ciudadanos americanos, que cada mes aumenta una semana en el proceso de distribuir las visas. De modo que todavía le falta, Odila, pero tenga paciencia y fe. Gracias por su sintonía en Tucson, Arizona, Odila.
Es una de esas cosas realmente que duele mucho, ¿no? Duele mucho ver los tiempos de espera para mis hermanos mexicanos, 10, 15, muchísimo, 20, muchísimo. A veces 22 años, creo que es el récord que llevamos cuando se trata de llamar o de tratar de regularizar de hermano a hermano. Realmente estos tiempos, cuando se habla de la reforma migratoria, es una de las cosas que realmente tienen que ser reformadas de manera urgente. Ya ofreció alguno de los candidatos presidenciales esta reforma en los primeros 100 días de su gobierno, la señora Hillary Clinton. Ojalá se haga y este sea un tema que realmente se le pongan cartas sobre la mesa de manera inmediata. Y ahora nos vamos con nuestra amiga María, otra María, la segunda María de la tarde, que nos llama desde Atlanta, Georgia. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, yo me acabo de casar con un ciudadano americano, yo soy de México. Yo entré con visa de trabajo, pero me quedé, perdí la visa. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder arreglar mis papeles o un permiso, no sé?
Bueno, María, es la buena noticia para María desde Atlanta, Georgia, es que usted puede preparar lo que se llama un paquete de ajuste de estatus, María. Eso incluye la petición familiar I-130 y la solicitud para la visa de residente, la I-485, que le recomendamos a María lo haga lo más pronto posible porque los precios van a subir a partir de diciembre 23, 2016, se va a subir más de un 21% el costo de sometimiento, de modo que obtenga todos los récords de su matrimonio para establecer que fue de buena fe, como cuentas de banco, pagos, ya sea de renta o contratos de arrendamiento, de hipoteca, de servicios como agua, luz, teléfono y fotos familiares, además que debe de tener las partidas de nacimiento de María y de su esposo también, si están en un idioma extranjero, traducidas al inglés por un traductor certificado. Y María, eso es un proceso que no solamente pide un permiso para trabajar, que se lo dan en aproximadamente de 2 a 3 meses y puede empezar a trabajar cuando lo reciba legalmente con su nombre correcto y su número de seguro social también. Esa es la gran noticia para María, de modo que gracias María por su sintonía en Atlanta, Georgia.
Muchas gracias a nuestra amiga María y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en Georgia. Quizá tenemos tiempo para un correíto, Silverio, breve, lo manda nuestra amiga Susana. Dice lo siguiente: hace 7 años, Silverio, le quitaron su visa B1 y B2 al intentar cruzar el puente internacional de Laredo, debido a que encontraron que estaba estudiando en Estados Unidos con la visa equivocada. Le tomaron las huellas y le rompieron la visa. Desde entonces, ella ha intentado tramitar la visa en 6 ocasiones y le ha sido negada. Toda la familia de nuestra amiga Susana vive en los Estados Unidos y dicen que esta es la causa por la que se la ha negado, ya que de acuerdo con el criterio del cónsul, no hay ligamentos, attachments, dice ella, no hay ninguna razón por la que se ate, digamos, a México. ¿Qué le puedes decir a este caso, Silvio? ¿Tienes posibilidades?
Bueno, a nuestra amiga Susana tiene que pedir un tipo de perdón, porque usted, Susana, violó la ley al entrar con una visa de turista y estudiar. La visa de turista es para visitar, no para estudiar. Violó la ley de los Estados Unidos y, por lo tanto, tiene que pedir un perdón. Le recomendamos a María, perdón, a Susana, que visite a un abogado migratorio especialista en pedir perdones para este tipo de casos. Muchas gracias por su correo electrónico, Susana.
Bueno, pues ahí está la respuesta a nuestra amiga Susana. Hay que pedir el perdón bien asesorado de un abogado, especialmente un abogado bien certificado. Silverio Coy, muchas gracias por tu participación. Si por favor, te da tiempo de darnos nuevamente tu número telefónico y correo electrónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. 703-998-8507. 703-998-8507. Y quiero anunciar a nuestros amigos que el próximo jueves no voy a estar en Bienvenidos a América, pero
no nos hagas después. No hagas eso, Silverio, por favor. No, estoy bromeando. Yo sé que el abogado Silverio Coy, una persona siempre ocupada. De hecho, te damos muchísimas gracias, Silverio, por darnos su tiempo para este programa. Pro bono, absolutamente. Muchas gracias, Silverio Coy.
Con mucho cariño. Gracias.
Bueno, nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.